La presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día viernes 6 de marzo. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, en Valparaíso. Nos escuchan en el 104.1 en Concepción, en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. Un día menos caluroso que el de ayer, el que hemos tenido aquí en la capital. Complejo, eso sí, por las situaciones que se han vivido durante prácticamente todo el día en el metro de Santiago, el transporte público, que se ha visto afectado particularmente por la irrupción de jóvenes, de estudiantes en específico, que han continuado, digamos, con estas acciones de evasión y también de cierre de estaciones, de impedimento de las personas que transiten, para que transiten con normalidad, corte también de las vías a través de el hecho de sentarse en los andenes para evitar la llegada de los trenes. La verdad que han sido distintas situaciones que se siguen viviendo a estas horas, así que les recomendamos que estén muy atentos a las redes sociales de Metro, arroba Metro de Santiago, que es la cuenta oficial de Twitter de Metro, porque la verdad es que van sucediéndose los hechos en la medida en que se van produciendo estas situaciones y, bueno, hay cierre de estaciones y también posterior apertura en el caso de que la situación ya se normalice. Tendremos un programa bien interesante hoy día porque vamos a hablar acerca de la situación de la mujer, particularmente en el mercado laboral, también en muchos otros ámbitos de la vida nacional, no solo en el mercado laboral, sino que también en el resto de los ámbitos en los cuales la mujer, la verdad es que ha ido efectivamente ganando espacios, pero todavía falta muchísimo para llegar a una situación de mayor igualdad, una situación más equiparada, más equilibrada entre hombres y mujeres. Y por supuesto, todo esto tiene que ver con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se realiza este día domingo. Además hay un llamado a una marcha masiva, ¿no es cierto?, el día domingo acá en Santiago y también en distintas ciudades del país. Y vamos a estar conversando con Alejandra Sepúlveda, que es directora ejecutiva de Comunidad Mujer, que es una institución que se ha dedicado durante los últimos años a promover precisamente la participación femenina en distintos ámbitos. Y bueno, tenemos hartos temas que comentar con ustedes. Hay hartas novedades en relación con el coronavirus a nivel nacional, también a nivel internacional. Hay un quinto caso ya confirmado. Y a nivel internacional, la verdad que ya superan los 100.000 casos. Estamos ya con Enrique Llávar. Quique, buenas tardes, para comentar las cosas que de las cuales se está discutiendo y de lo que se está hablando, particularmente en las redes sociales. ¿Cómo estás?
Así es. ¿Bien y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Oye, ayer me pasó, y a mucha gente también le pasó, que escuchamos ruido de motores en distintas partes de Santiago. Yo vivo ahí muy cerca a Américo Vespucio y se escuchaban autos con motores no muy tradicionales, recorrer toda la noche por Vespucio mismo. Y después, hoy día enterando, ¿no?, y leyendo qué es lo que había pasado, ayer se registró una carrera clandestina a la altura del kilómetro 2 de la Costanera Norte, que por minutos llegó a hacer que el tránsito se tuviera que cortar por completo en esa arteria. Ya algunas personas preguntaban a través de Twitter qué es lo que estaba pasando, por qué había tanto tráfico a una hora, por lo general, donde es muy expedita transitar por ahí.
11 de la noche, 12 de la noche, por ahí, ¿no?
Exactamente. Pero pasaba esto, que ya se ha visto varias veces. Hay un servicentro de una marca de bencina muy conocida, donde generalmente se juntan autos deportivos y los lavan muchas veces. La gente que le gusta y es fanático del deporte tuerca intercambia, no sé, datos de qué es lo que tiene tu auto, qué es lo que tiene el mío, y autos de todo tipo. Pero ayer había una carrera que estaba organizada por un grupo que se llama Speed Demons, y ellos habían llamado a estos corredores a poder probar sus autos. Esto generó, obviamente, que llegara Carabineros al lugar, porque recordemos que las carreras ilegales no están penadas a nivel típica,
así. Tipificadas como carreras clandestinas.
Como carreras clandestinas. Ajá. Pero sí
se cometen, a través de las carreras clandestinas se cometen distintas infracciones.
Exactamente. Ajá. Como por ejemplo, lo más básico, exceso de velocidad, alterar un poco el orden público al cortar estas arterias donde la gente transita, y sobre todo también lo que es muy preocupante, lo peligrosos que son. Porque ahí uno veía las imágenes que han estado dando vuelta, la cantidad de personas que están pegadas en la carretera e incluso entre las barreras que separan una pista de la otra, con vehículos que andan muchas veces sobre los 150 kilómetros por hora. O sea, es real.
Que algunos autos, algunos de esos vehículos llegan incluso a unos 280 kilómetros por hora.
Exactamente. O sea,
realmente impactante.
Exactamente. Contradictoriamente, nosotros tenemos una gran tradición de deporte motor en nuestro país, pero no hay muchos autódromos.
No.
¿Ya? Había el más conocido de todo, el circuito de las Vizcachas, claro, que se cerró hace un par de años, y se hizo otro autódromo, que es el Autódromo Internacional de Codegua, uh-huh, que es el único, prácticamente de los pocos autódromos que hay en nuestro país que está homologado para poder correr carreras y que tiene las condiciones de seguridad para gente que adquiere un auto deportivo o superdeportivo de ir a poder probar.
Ya. Yeah.
¿Qué es lo que está pasando? Tenemos un parque automotriz gigantesco en nuestro país. Sí.
Y ¿cuántos vehículos sean? Con 4 millones, algo así, ¿no? Como 4 millones me parece que es el.
Claro, estaba subiendo prácticamente, habían llegado, yo había escuchado cifras cercanas a los 7 millones de autos.
¿Ah, tanto?
Sí, que estaban llegando. Y dentro de los autos que están llegando, nosotros tenemos en nuestro país prácticamente todas las marcas de autos que hay en el mundo. Eso incluye marcas de autos superdeportivos e hiperdeportivos, como por ejemplo un auto que una marca que es muy reconocida, que es McLaren. Uh-huh. ¿Ya? Ellos tienen un auto hiperdeportivo que se llama el McLaren Senna, que está inspirado en el mítico corredor Ayrton Senna, y este auto es un auto que a nivel valor mercado sobrepasa muchas veces el millón y medio de dólares. Y tiene prestaciones de poder llegar prácticamente a los 400 kilómetros por hora. Y acá en Chile tenemos uno. También distintas marcas y distintas publicaciones nos han mostrado que Chile es uno de los países de Latinoamérica que tiene más autos Ferrari, que es como el ícono de los superdeportivos que hay en el mundo, esta marca italiana. Y también hay autos que han sido sumamente exóticos. En su minuto, Chile tuvo el auto más caro, que era el Pagani Zonda.
Ah, mira.
El que fue, en su minuto, uno de los autos más caros del mundo.
Ahí estamos hablando de millones de dólares. Estaba viendo las cifras. La verdad que no hay una cifra así definitiva del parque automotriz en Chile, pero tienes razón. Ya supera con largueza los 6 millones. O sea,
claro,
puede estar perfectamente alrededor de los 7 millones de automóviles. Sí. Es mucho.
Es muchísimo. Y nosotros, a pesar de que tenemos distintas competencias internacionales que son muy importantes, como por ejemplo la Fórmula E, que pasó hace un par de meses, un par de días en definitiva, también somos sede del Campeonato Mundial de Rally. Y así también hemos sido sede del el Rally Dakar incluso. Pero aún así no hay lugares especializados donde la gente pueda ir a disfrutar de esta cultura del motor.
Ahora, ¿qué podría? Porque la verdad es que este tipo de carreras clandestinas se han producido ya desde hace bastante tiempo en distintos lugares de Chile. A mí me tocó ver una, ver que se estaba realizando, no la carrera misma, pero sí que se estaba realizando la carrera en un camino que lleva a Villa Alemana, Limache, uh-huh, a esa zona.
Sí.
Y la verdad es que es bien intimidante en definitiva, porque claro, hay mucha gente. Muchos vehículos, es un tipo de vehículos también deportivos, todos enchulados, tuneados,
claro,
que donde los motores rugen de verdad. Y la actitud de la gente no es de muy buenos amigos, digamos. No están.
Exactamente.
La verdad que no es un poco intimidante. No es que a mí me haya pasado o que a otras personas haya necesariamente pasado algo por acción de estas personas, pero sí hemos sabido de accidentes. Hemos sabido de personas que han resultado lesionadas producto de estas carreras. A veces se trata de los mismos que participan y otras veces de gente que iba pasando simplemente y a la que le tocó. Hubo un accidente de ese tipo hace un mes o algo así en la Ruta de las Palmas, en la llegada a Viña del Mar.
Exactamente.
Entonces, la verdad es que tiene efectos y sin duda que es ilegal. Ahora, ayer tomó mayor resonancia porque, bueno, hay varios videos, porque se da en una zona de digamos de altos recursos y por lo mismo de alta influencia, en el, todo el sector ahí cercano a Locuro, ¿no es cierto?, en el principio de la Costanera Norte, y también porque, bueno, se ha mencionado ciertos personajes, o a un personaje en particular vinculado también con el tema.
Claro, que se trataría en el fondo de Hernán Calderón, que dicen que es el presidente de este grupo.
Él en su cuenta de Instagram, por lo menos, dice, presidente de...
Pero al parecer... Speed Demons. Es una organización que es bastante grande, que había hecho varios eventos. Hasta el minuto yo no sé si él se ha referido al tema, pero ya dijeron, lo que sí hay es un comunicado de esta agrupación de que el próximo evento que ellos organicen va a ser en un recinto privado, sí, en Isla de Maipo.
Lo que pasa es que el llamado, por lo que yo vi, estuve mirando ahí en las redes, o sea, en la cuenta de Instagram de Speed Demons, ellos, el llamado que hicieron no fue a una carrera clandestina, eso, claro, hay que ser bien, bien preciso, ni siquiera una carrera, sino un que encuentro. Fue a un encuentro en el portal La Dehesa. Y en el portal La Dehesa le cerraron las puertas. No lo dejaron entrar, empezaron, eso es lo que ellos mismos denunciaron, no lo dejaron entrar a los autos deportivos primero, y después en definitiva cerraron el acceso al estacionamiento. Y ahí entonces ellos se van hacia esta estación de servicio que tú mencionabas, al principio de la Costanera Norte, y desde ahí entonces salen ya para realizar las carreras. Entonces, claro, tampoco es que uno pueda decir, ellos llamaron, o él en particular llamó a hacer carreras clandestinas. No, surgió a partir de un... Claro, como es ilegal, probablemente nadie va a hacer un llamado público a realizar un evento de ese tipo.
Bueno, y la mayoría de los autos que se vienen en las imágenes son autos que tienen prestaciones bien deportivas y que iban a terminar corriendo, y ya si se juntaron y a alguien se le ocurrió correr, era algo que podía pasar también. Lo que sí... llega y tratamos de darle esta vuelta de pensar qué es lo que está pasando con la cantidad de autos deportivos que se están comprando en este país, y ya hemos visto cada vez que hay un accidente, cada vez que hay algo que de carácter grave, que los ingenieros en tránsito nos han dicho que nuestras carreteras no tienen las condiciones para, claro, poder andar a exceso de velocidad, por lo cual es muy peligroso. Entonces esta gente que compra estos autos deportivos muchas veces queda atada de mano, pero tampoco tiene lugares donde poder ir a probarlos y a disfrutar de ellos con las condiciones de seguridad adecuadas.
Oye, bueno, vamos a ir a un poquito de música. Muchas gracias, Kike. Deberíamos tener, haber tenido preparado en realidad, ahí estuvimos mal, pero es que claro, no es mucho el estilo música que nosotros tocamos. Deberíamos tener la canción See You Again, de Wiz Khalifa con Charlie Puth, que es la canción de Rápido y Furioso, número 9. Porque claro, efectivamente, esta gente, yo respeto su afición, siempre que cumplan con la ley y no pasen a llevar a los derechos de los demás, pero claramente una afición que da cuenta de que han visto demasiado y demasiadas veces Rápido y Furioso. Pero bueno, como decía, toda afición es respetable en la medida en que no pasen a llevar al resto de los ciudadanos. Muchas gracias, Kiki.
Gracias, muy bien. Polo.
Ya, pues no escuchamos a Wiz Khalifa, pero sí vamos a escuchar a los Red Hot Chili Peppers con The Zephyr Song. Coming down, no, not today. Escuchamos a los Red Hot Chili Peppers con The Zephyr Song. Oye, una noticia que es triste, pero también emocionante. Supieron ustedes, bueno, obviamente del fallecimiento del dramaturgo y actor y director Alejandro Sivekin, dos días atrás, y se ha conocido hoy la muerte de su mujer, de su esposa, Bélgica Castro. La verdad que es una pareja que llevaba muchísimos años juntos. Ella era un poco más, 13 años mayor que él, y fue profesora, de hecho, del dramaturgo. Ella murió ahora a los 99 años. Estuvieron casados por 60 años. Hay un artículo muy bonito en ¿Qué pasa? En la Tercera PM, en realidad, en la Tercera PM. Pueden verlo ahí, cuenta la historia de amor de Alejandro Sivekin y Bélgica Castro, unidos en la vida y en la muerte. Comienza con recordando el monólogo, un momento, digamos, el monólogo de Sonia en el final de la obra Tío Vania, de Chekhov, uno de los momentos memorables, cuando dice: la alegría vendrá a nosotros y con una sonrisa, volviendo con emoción la vista a nuestras desdichas presentes, descansaremos. Tengo fe, tío. Claro, y ella, el año 53, recuerda este artículo, hizo de Sonia en el Teatro Municipal de Santiago, y ahí deslumbró a quien era en ese entonces un joven estudiante que estaba mirando esta obra, ¿eh? Dice que después la seguí en cada presentación, haciendo Doña Rosita la Soltera, Todos Son Mis Hijos y Chañarcillo, recordaba después Alejandro Sivekin. La verdad que es una historia muy bonita, muy, muy emocionante, y también, bueno, es tremendamente fuerte, y ¿por qué no decirlo? Maravilloso al mismo tiempo, la muerte de uno, y posteriormente, prácticamente horas después, en la muerte de quien fuera su compañera por 60 años. Bueno, oye, el coronavirus nos tiene a todos inquietos. Como les decía al principio, ya sobrepasan los 100.000 casos y ha generado todo tipo de problemáticas en distintos países del mundo. Italia está realmente muy complicado, con pueblos enteros que han sido prácticamente cerrados. Irán es uno de los países donde ha crecido con más fuerza. Tuvieron un muy mal manejo original, cuando aparecen los primeros contagios, dejan abierto un santuario, el santuario a Fátima en Qom, y eso significa que se van produciendo muchísimos más contagios, y ya son varios miles los que llevan, y también ha muerto una cantidad importante de personas. Dice que se han confirmado alrededor de 4.740, son exactamente 4.747 casos, un aumento muy fuerte en los últimos días. Tanto así que fíjense que desde las autoridades iraníes se ha advertido que se va a comenzar a utilizar la fuerza para evitar que las personas se muevan en Irak, que se muevan de una ciudad a otra. Claro, hay mucha gente que desde Teherán ha intentado llegar hasta el Mar Caspio para poder pasar unos días de vacaciones, porque, claro, el próximo 21 de marzo es el año nuevo persa. Ah, y para estos días hay mucha gente que se mueve también, por supuesto, coincide con algunas otras fiestas religiosas en Irán, y esto ha generado intento de movimiento de personas, y se han instalado puntos de control en distintas provincias por parte de la Guardia Revolucionaria, que la verdad que es bastante, bastante estricta, por decirlo menos. La verdad que Irán es uno de los países más complicados con este brote, lo mismo que en Corea del Sur. En el caso de Corea del Sur, ha surgido a partir de la presencia del virus en ese país y de la amplia de la gran cantidad de contagios, una disputa diplomática con Japón, entre Corea del Sur y Japón, porque desde Japón se anunció que iban a ser sometidos a cuarentena todos los pasajeros que llegaran desde Corea. De hecho, Corea en este minuto tiene el mayor número de contagios de todo el mundo después de China. A partir del sábado, cualquier persona, mañana sábado, cualquier persona que llegue a Japón desde Corea del Sur va a ser puesta en una cuarentena de 2 semanas en lugares designados por el gobierno, por el gobierno japonés. Y esto significó la reacción, o implicó la reacción de Seúl, que dice que esto, la verdad que no tiene ninguna razón de ser, que es excesivo y extremadamente lamentable. Acusa a Japón, de hecho, de fallar en la adopción de medidas para combatir el avance de este virus en el propio territorio japonés, y dice, y están preocupados de lo que pase con nosotros en Corea del Sur. Estados Unidos ha tenido un número todavía acotado de casos, pero ya está presente en varios estados, en varios estados norteamericanos, son por lo menos 18 estados, hay 14 personas ya que han fallecido por coronavirus, hay más de 200 infecciones, pero claro, Donald Trump dice que es el país que menos afectado está en todo el mundo. Ustedes saben cómo es Donald Trump para este tipo de exageraciones, y que es un virus que en algún minuto se va a ir. Tenemos unas cifras muy bajas comparadas con la mayoría de los países del mundo. Nuestros números son los más bajos prácticamente de todas partes, y en términos de los casos presentes, la verdad es que son muy pocos gracias a nuestras estrictas medidas en el control fronterizo. Y también esto ha implicado un cierre generalizado en muchas escuelas en Italia. En Italia se cerraron todas las escuelas cerradas. Hay advertencias de cierres de escuelas en Estados Unidos, y en este minuto ahí se ha visto afectado el proceso educativo de alrededor de 300 millones de estudiantes en todo el mundo. Algunas semanas atrás esto se producía solo en China, pero a estas alturas ya hay muchos países donde está presente el virus. Hay 22 países en 3 continentes que han anunciado justamente cierre de escuela. En el caso nuestro, en Chile, en 2 comunas, en Gualañé y en San Javier, se realizó el cierre de establecimientos educacionales, pero durante un día nomás. La verdad es que fue una medida que de hecho se salió de los protocolos que ha establecido tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Educación. Pero en otros países, Corea del Sur, Irán, Japón, Francia, Pakistán, en todos esos países los alumnos no están asistiendo a clases. Algunos llevan ya varios días y en algunos casos ya varias semanas. En India se ordenó el cierre durante marzo de todas las escuelas públicas y privadas hasta el 5º grado en la capital, en Nueva Delhi. Esto afecta, claro, con las dimensiones de la India, a más de 2 millones de estudiantes. En el caso de Italia, como decía, bueno, cierre de emergencia en varios poblados y cierre también de suspensión de clases a todo el país. La costa oeste de Estados Unidos también ha habido cierre de escuelas en algunos de los distritos, por ejemplo en Los Ángeles, que es el segundo distrito de escuelas públicas más grande del país. Así que esto está afectando de una manera muy, muy notoria a los estudiantes, pese a que, curiosamente, y tal como lo hemos explicado acá en el programa, esta es una enfermedad, el COVID-19, provocado por el coronavirus, una enfermedad que ha tenido una incidencia menor en los menores de edad, en los niños en particular, y muchísimo mayor en los adultos y sobre todo los ancianos. A partir de los 80 años la incidencia es mayor, y la muerte, por supuesto, también lo es. El porcentaje de muerte supera el 8%, incluso más. Por lo tanto, claro, el cierre de escuelas tiene que ver con el evitar que se produzcan aglomeraciones, que se junte mucha gente, y por lo mismo ha sido una de las medidas que ha resultado aparentemente efectiva para detener la circulación del virus y la cantidad de contagio. Vamos a ver qué pasa durante este fin de semana acá en Chile, qué pasa durante el fin de semana en el mundo. Ya son más de 100.000 casos y esto puede crecer muchísimo más. Bueno, EWOM Fíjense que en WOM ya hay 6 millones de personas, 6 millones de clientes. Para celebrarlo, mejoraron los planes de todos ellos. WOM siempre trabajando para darles un mejor servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa. A la vuelta estaremos conversando con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Espéranos.
Este 2020 comienza la nueva era de la fotografía. Presentamos Galaxy S20. Descubre su increíble Super Zoom de 100X. Graba videos en 8K y captura imágenes en alta resolución. Solo por preventa, aprovecha sus regalos exclusivos y hasta 24 cuotas sin interés. En tiendas Samsung y Samsung.com.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que tu mamá no necesita una enfermera, pero sí apoyo por unas horas? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? En LIVAP estamos especializados en servicios a domicilio de compañía y apoyo a personas mayores. Visita www.livap.cl. LIVAP, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
En Salfarrent movemos Chile con decenas de sucursales de Arica a Punta Arenas, entregándote las soluciones de movilidad que necesitas. Rentacar, rental de maquinarias, renting a personas con SmartyCar y con más de 20 años de experiencia en leasing operativo. Somos Salfarrent, experiencia en movilidad. Visítanos en salfarrent.cl.
Sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna en WOM. Ya son 6 millones y para celebrarlo mejoraron los planes de todos sus clientes. WOM siempre trabajando para darles un mejor servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde y ella está muy relacionada con lo que se está conmemorando, lo que se va a conmemorar el día domingo, el Día Internacional de la Mujer, el famoso 8 de marzo, conocido también como 8M. Y desde una mirada que la verdad es que se ha ido creciendo en términos de su del impacto que tiene, porque es la mirada de la participación de la mujer, de la promoción de la mujer en el mundo de la producción, en la economía, en la participación social, también es bastante amplia. Estamos hablando de la Corporación Comunidad Mujer y estamos justamente con su directora ejecutiva, Alejandra Sepúlveda. Alejandra, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Antes de salir al aire, tú me contabas que ya Comunidad Mujer está cumpliendo este año 18 años. ¿No? Sí, la verdad que, nació en el año 2002. Tú estás ahí como directora ejecutiva desde el 2010.
Exacto.
¿Cómo podrías describir lo que ha pasado con la condición global de la mujer en nuestro país desde el punto de vista de Comunidad Mujer?
Bueno, la verdad es que uno puede tener una lectura de dos caras, un vaso medio lleno y un vaso medio vacío. Nosotros hicimos, lanzamos el 2018 un estudio, a fines del 2018-2019, donde habíamos mirado qué había pasado en Chile respecto a los temas de género en los últimos 25 años, desde el retorno a la democracia. Y efectivamente, en esa lectura del vaso medio lleno, hay un muy significativo ingreso de las mujeres al mundo laboral, al mundo del trabajo, aunque todavía estamos, por supuesto, con un promedio del casi el 49%, había un salto muy significativo del acceso de las mujeres, de las niñas a la educación, formal, y hoy día claramente tenemos las generaciones más educadas en la historia de nuestro país. Pero, claro, a pesar de eso, existen todavía nudos que básicamente permean todo el ciclo de vida de las mujeres. Entonces, sí, tenemos mucho acceso a la educación, pero nos falta que esa educación no solo sea de mayor calidad, sino que sea una educación no sexista. Porque finalmente, la educación que hoy día existe en Chile, con este paradigma tan tradicional de división de roles, hace que desde chiquititos el mensaje para los hombres sea: tú vas a ser el proveedor, tú eres importante, tú vas a tener un rol en lo público, y para las mujeres parece ser un rol más secundario frente al rol principal de la familia, del cuidado. Y eso que uno dice, bueno, pero ¿cómo es tan persistente? Es como una especie de gotera que va cayendo permanentemente en todo el proceso de socialización temprana y nos determina que tengamos, por supuesto, por ejemplo, decisiones vocacionales tan diferenciadas. Hoy día está tan de moda hablar de esto de las STEM, y la falta de presencia de las mujeres en esos espacios. O sea, las mujeres eligen mucho menos las carreras vinculadas a la ingeniería, a la ciencia.
Claro, son ese tipo de, a eso se refiere STEM, ¿no es cierto? Claro. Carreras vinculadas a la tecnología, a la ciencia,
a las matemáticas. Y finalmente acabamos de lanzar este año un estudio donde se demuestra claramente que las mujeres pierden ingresos al no elegir estas carreras, pierden muchas oportunidades en el mundo productivo, pierden posibilidades de desarrollo de carrera. Entonces hoy día es un tema relevante. ¿Para qué decir si además le metemos todo lo que está pasando con la cuarta revolución industrial y todo eso? Y entonces ahí hay un asunto relevante vinculado a las decisiones vocacionales. Después hay otro tema que tiene que ver con la barrera más persistente de todas, que es esta del cuidado, ¿no? Porque incluso las niñas, las estudiantes, ya siendo chicas, hacen mucho más tarea del hogar que los niños hombres, los hijos hombres. Y eso, obviamente, se va perpetuando en la vida adulta. Hoy día no solamente hay más de 1.400.000 mujeres que no han podido ingresar al mundo laboral por razones del cuidado permanente, sino que además todo esa carga a la maternidad también hoy día es un costo en el mercado laboral. Las mujeres son más caras de contratar por el tema del postnatal, no existe corresponsabilidad real, los hombres no tienen derecho reconocido en el Código del Trabajo para cuidar a los hijos de manera exclusiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final de cuentas, en la vida adulta, las mujeres tenemos que muchas veces o renunciar o trabajar de manera parcial o tener un trabajo menos relevante, o restarnos de las posiciones de liderazgo. Y cuando llegamos ahí, de nuevo, enfrentamos otro tipo de problemas, sesgos, estereotipos, respecto a cómo ejercemos ese rol de liderazgo. Está muy, muy, muy permeado la sociedad con este paradigma cultural tradicional, y por eso que frente a tu introducción, todo lo que ha ido pasando, sobre todo los últimos 2 años, a partir del 2018, con las tomas en las universidades, con esta como especie de nueva ola feminista, ha sido súper relevante, porque dimos como que un salto muy relevante, y para qué decir, esta semana con la votación de la paridad de género. Entonces, si uno dice, ¿cuál es la trayectoria? Mira, no es lineal, es que de repente hay avances y retrocesos, de repente hay momentos en que se producen situaciones muy significativas y históricas, como lo que estamos viviendo hoy, pero sin lugar a dudas las conquistas todavía siguen siendo difíciles, y en ese sentido, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos cambio cultural profundo, necesitamos mucha complicidad y mucha comprensión respecto a, en definitiva, que todo esto que nosotros queremos visibilizar, la importancia del aporte de la mujer, no es por antojo, es porque de verdad vamos a hacer una mejor sociedad si es que eso ocurre. Entonces, ahí estamos, pues, con vaso medio lleno y vaso medio vacío.
Estamos conversando con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Siempre es importante fundamentar el análisis y la visión a partir de datos, y en eso también Comunidad Mujer ha sido un gran aporte a través de las investigaciones que ustedes han hecho. Y hay un estudio que es el primer estudio nacional de lo que se llama valoración económica del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en Chile. Este es un estudio realizado por Comunidad Mujer mujer, del cual conversamos hace algunas semanas acá en el programa. Algunos lo recordarán, pueden de hecho buscar el podcast, porque fue una conversación bien interesante con Ángeles Durán, que es una experta española, en esta materia, que entiendo que colaboró también de alguna forma con este estudio. Y bueno, ustedes van a dar a conocer los resultados el día lunes, ¿no es cierto? Los resultados
sí.
ya
el definitivo. Lunes definitivamente lo vamos a presentar. Ángeles es una de las autoras que nosotros citamos en la contextualización y la teorización de del ejercicio que presentamos en este estudio, porque finalmente lo que hicimos fue decir, frente a las tareas de cuidado domésticas no remuneradas que realizan principalmente las mujeres, porque el ejercicio es con hombres y mujeres, ¿cuánto significa eso en términos económicos? Claro. ¿Cuánto aportamos al PIB de verdad?
Claro, ¿cuánto del PIB representa lo que ocurre dentro de la casa, podríamos
claro.
decir, ¿no es cierto?
Y nosotros hicimos tres ejercicios, pero uno es el que hay dos que están en el anexo y uno es el que está en el cuerpo del libro, que es en el fondo el costo de reemplazo. Entonces, calculando y sumando al PIB tradicional todo este trabajo, eso nos da un 22% de aporte al PIB, lo que significa muchísimo más que la siguiente actividad productiva principal de nuestro país, que son los servicios financieros, y mucho más que la minería incluso. Entonces, claro, tú me dices, bueno, pero puede decir alguien ya, pero esto no es lo tradicional, no es lo que se calcula en las cuentas nacionales, no es una medición tradicional para calcular el PIB en muchos países. El PIB finalmente es una norma estandarizada,
claro.
económica, pero la verdad es que hoy día hay una tendencia, y se vio fuertemente reflejada en la última reunión de Davos, del Foro Económico Mundial en Suiza, donde hay muchos países de la OCDE que ya están empezando a hablar y empezando a pensar cómo se puede efectivamente medir el desarrollo de los países con indicadores menos tradicionales, que te dan cuenta de esto otro, que es el bien social, que tiene que ver con cómo en el fondo visibilizas esos aportes que la verdad es que nadie hoy día los valora. Las mujeres que no pueden trabajar y que no pueden percibir ingresos por este espacio doméstico que les copa sus vidas y sus tiempos, son mujeres que terminan en sus vidas con una, o sea, probablemente sin pensión o con una pensión básica solidaria mínima, con una situación súper precaria en la vejez, y resulta que han dado todo su tiempo activo para contribuir al desarrollo social, al desarrollo de la economía. Entonces, creemos nosotros que efectivamente, y reconociendo que es un ejercicio bastante fuera de la caja, creemos que hoy día es el momento para hablar de esto, porque estamos abriendo la discusión de la reforma de pensiones de manera más profunda, porque estamos en la discusión de la nueva constitución. Entonces, es como decir, ¿por qué en Chile no hay protección, no hay seguridad social sino para los trabajadores formales, claro. los empleados?
Claro, ¿no? Existe, tal como tú lo decías, la pensión básica solidaria, la recibe una persona, aunque no haya trabajado remuneradamente y no haya cotizado, por lo tanto, en ningún momento de su vida. Pero hay que reconocerlo, es una pensión realmente muy mínima, es una asistencia que hace el Estado, no podemos decir insignificante, pero realmente muy mínima, muy baja, ¿no es cierto? Son alrededor de 110 mil pesos.
Exacto.
En este minuto. Y es, bueno, parte de lo que ha estado también en la discusión. Pero una vez determinada la cifra que corresponde al aporte económico de este trabajo no remunerado y de cuidado que hacen particularmente las mujeres, eso es más o menos 90% mujeres, ¿o no? ¿Es de ese aporte o más?
Es como esa.
Alrededor del 90% corresponde entonces a ese aporte, o sea, 90% de eso corresponde al aporte de las mujeres. Una vez determinada la cifra, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es finalmente el destino del conocimiento de ese aporte? Uno, claro, la definición y por lo tanto después la respuesta a través de pensiones. ¿Qué otro elemento del funcionamiento de la economía puede corregirse a partir del conocimiento de ese aporte y del reconocimiento de ese aporte?
Bueno, hay un tema que es fundamental y que tiene que ver con cómo tú promueves, tanto desde las políticas públicas como desde las prácticas de la economía, del mundo empresarial, por ejemplo, la corresponsabilidad, el reparto de roles equitativo de hombres y mujeres, las tareas que tienen que ver con la crianza de los hijos, con el cuidado de personas dependientes o simplemente las tareas del hogar. Entonces, podemos empezar a discutir un postnatal obligatorio para los hombres, podemos empezar a promover al interior de las empresas adaptabilidad y flexibilidad laboral que no sea pensada para que las mamás puedan cuidar, sino que como para que todos trabajadores y trabajadoras tengan la posibilidad de abordar sus responsabilidades familiares de una manera además más compartida. Podemos empezar a pensar en qué se hace con el uso del tiempo, porque esto no lo había explicado antes, pero este estudio solo se pudo hacer porque existe una encuesta de uso del tiempo que hizo el INE y que se presentó el 2015. Entonces, teniendo esos datos, tú puedes hacer este cálculo. Entonces tú dices, la carga global de trabajo hoy día de las mujeres sumando el trabajo remunerado y no remunerado es más de 55 horas semanales. Que eso, a todas luces, según la evidencia internacional, es lo más insano que hay en el mundo. Entonces, por ejemplo, ahora que está y no está la discusión de la reducción de jornada laboral.
Es más que el hombre.
Mucho más que el hombre, claro.
Sí, o sea, por decirlo en términos bien
el hombre es como 42 simple. Horas.
El hombre trabaja 42 horas a la semana. En promedio, la mujer trabaja 55 horas a la semana, claro. Sumando trabajo remunerado y no remunerado.
Entonces, hay un límite, que es el límite como de salud mental, que es de 48 horas. Entonces, claro. Tú dices, las mujeres estamos muy por sobre esa carga global de trabajo, y eso se traduce, no sé si lo hablaste con la Ángeles probablemente cuando vino, en la pobreza del tiempo. Porque las mujeres no tenemos tiempo para el ocio, no tenemos tiempo para pensar, vámonos, bueno, muchas pueden y otras no, pero desde ir al gimnasio, desde leer su libro, desde cualquier cosa que quieras hacer dentro de tus posibilidades para liberar ese espacio que es valioso para todos los seres humanos. Nosotras, las mujeres en general, siempre tenemos una carga o una responsabilidad en el mundo remunerado o en la casa, con los hijos, y cuando uno ve la distribución del tiempo, efectivamente, claro, el cuidado es importante, probablemente los hombres tienen una cercanía o una disposición mayor a hacer algunos aspectos de la crianza, a ejercerlo, pero las tareas de la casa, el planchado, el lavado, todas esas cosas que son laterísimas, y además considerando otra cosa, y es que en las sociedades desarrolladas todo el trabajo del empleo doméstico pagado va muy en retroceso también. Entonces, finalmente, este estudio es un llamado a varias cosas. Es un llamado, primero, a tomar conciencia, a considerar este número y este aporte en el diseño de las políticas públicas, a pensar cómo el mundo empresarial puede también aportar desde las buenas prácticas, pensando, por supuesto, en el compromiso de los trabajadores, en cómo incrementa su calidad de vida. Es un estudio que además significa empoderar a las mujeres, porque históricamente las mujeres siempre consideraron que lo que hacen, si no trabajan fuera de su casa, es como que no trabajan.
Claro, entonces, claro. Y de hecho se dice así comúnmente, ¿no? Ella no trabaja.
Ella no trabaja.
Es dueña de casa.
Es dueña de casa. Yo quiero decir que las dueñas de casa sí trabajan y su trabajo sostiene la economía de los países. Y es muy, muy entretenido porque cuando empezamos a pensar en hacer esto, que en otros países es un trabajo que realizan los ministerios de la mujer, por ejemplo, nos dimos cuenta que hay un montón de países que han hecho este cálculo. Estados Unidos, Inglaterra, Colombia, Argentina, Perú. O sea, no es algo, es algo que sí está calculado, se ha hecho el ejercicio en otros países. Hay países que han dicho, bueno, vamos a crear una cuenta satélite en las cuentas nacionales que nos permita tener esto presente. Es como téngase presente para poder diseñar políticas. Y yo creo que hoy día, además, con el tema constitucional, nuestra aspiración es que esto también sea reconocido en la Constitución.
Estamos conversando con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Finalmente, tú mencionabas el tema de las movilizaciones, específicamente de las estudiantes, durante el año 2018, hubo tomas sobre todo de recintos universitarios y una movilización que fue bastante masiva. ¿Crees que eso es siempre indispensable o sigue siendo indispensable para que la valorización del rol y la dignificación también del papel que juega la mujer en nuestra sociedad sea reconocido?
Sí, yo creo que ha habido, además, en los últimos 2 años y un poquito antes, partiendo, por ejemplo, con las marchas de Ni Una Menos, un movimiento que feminista que ha puesto muy en el tapete, por ejemplo, la violencia contra la mujer. O sea, si nosotros hoy día podemos aplaudir que esta semana se haya legislado y se haya promulgado la ley Gabriela, por ejemplo, que saca del ámbito intrafamiliar la figura del femicidio y reconoce la violencia en el pololeo y el femicidio en relaciones que no son de convivencia, es por esto, es por las marchas, es por las manifestaciones, es por el movimiento global que también ha concitado un montón de denuncias respecto a abuso, acoso, el movimiento Me Too. Después está lo que pasó con las estudiantes del 2018 y claramente el 8M es el momento donde las mujeres exhiben y todas sus demandas porque no estamos diciendo nada que no sea realmente crítico en términos sociales, o sea, que las mujeres sean asesinadas por la única razón de ser mujeres, por haber estado sometidas a una relación asimétrica de poder con una pareja, es algo tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que las manifestaciones han servido mucho, sobre todo para poner ese tema. O sea, hoy tenemos una ley que reconoce el acoso callejero también por la misma razón. Manifestaciones, porque además ha habido una generación de mujeres jóvenes que han tomado también una aposta importante respecto a estas demandas. Nos falta mucho. O sea, en Chile no existe una ley integral de violencia contra la mujer que además permita fortalecer todos los dispositivos de prevención, todo esto que tiene que ser de muchas personas, de mucho del Estado, de qué sé yo, de las ayudas, de qué haces tú, a dónde, porque uno dice ya, que las mujeres denuncien, pero no siempre una denuncia conduce a algo positivo, todo lo contrario.
¿Cómo es la denuncia y en definitiva qué resultado tiene? Porque claro, puede ser incluso contraproducente en muchos casos.
Exacto, entonces hay como que tomárselo en serio y yo creo que en ese sentido las manifestaciones sirven y sobre todo yo creo que lo que ha pasado es que hoy día la igualdad de género tiene una connotación muy distinta a hace 3 años atrás. Hoy día es un factor de incidencia en el sistema político y eso, por supuesto, no lo veíamos hace tiempo.
Le queremos agradecer muchísimo a Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva, de Comunidad Mujer, por esta conversación con Aire Fresco. Que esté muy bien, Alejandra. Gracias.
Gracias a ti.
Escuchemos, bueno, a una mujer, y a una mujer que siempre ha tenido una voz importante en nuestra sociedad, Madonna, con Open Your Heart.
Make me wanna hang my head down and cry.
Escuchábamos a Madonna con Open Your Heart. Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo. Hoy Auguste Rodin y Camille Claudel. Amor, odio y locura. Luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos. Terapia Chilensis a las 8 con Héctor Sota, Arturo Fontaine y Matías Rivas. A propósito de Madonna, hoy día tenemos sintonía crónica con Madonna, ¿no es cierto? Sí. Su discografía vamos a revisar, así que esté atento a Radio Duna. Que tengan un gran fin de semana. Nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Chao.